Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy viernes, 2 de mayo 2025, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Cuatro de los deportivos de esta casa, Iker Zamayoa, Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estarán también con nosotros, o no, Juan Elejalde, Víctor Llopis, Mónica Durango e Ilvo Nurizar Azpitarte. En este día viernes en el que estamos de bajón, madre mía, y qué bajón. Plaza, titulares.
Así es, estamos de bajón. Viernes negro el que tenemos hoy tras el batacazo de ayer del Atleti. Todo salió mal ayer en San Mamés. El Manchester United se impuso 0-3 a un desconocido Atleti en la ida de las semifinales de la Europa League. Ahora toca soñar con la épica en Old Trafford la semana que viene. Muy mala imagen la ofrecida ayer por parte de los de Valverde, más allá de la actuación del noruego Espen Eskas, que fue lamentable. Los rojiblancos perdieron contundentemente y pierden a Vivian por sanción, fue expulsado ayer, y a De Marcos por lesión de cara al partido de vuelta. Vamos a hablar de todo esto y más cosas con Víctor Llopis, Ilvo Nurizar, Mónica Durango y, si quiere, también con Juan Elejalde. No hay descanso para el Atlético, que este domingo visita el Real Arena para medirse ante la Real Sociedad, partido de Liga, un partido que va a pitar César Sotogrado. Esta temporada nos ha pitado dos partidos: octava jornada, Atlético 1, Sevilla 1, y 25ª jornada, Atlético 7, Valladolid 1. Con ese resultado sí pasaríamos a la final, por ejemplo, de la UEFA. Tenemos horario para la 37ª jornada de Liga, el domingo 18 de mayo a las 7 de la tarde, Valencia Atlético.
1:06, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor, somos de Elías Visión Audición, la página web opticaelias.com y sus centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición. Sabes que si tienes problema de vista tienes que ir allí, que te van a atender fenomenal. Pero si no escuchas bien, si no oyes bien, también tienes que ir a Elías Visión Audición. Audífonos espectaculares en Elías Visión Audición. Pero atención, porque pese a lo que sucedió ayer en la catedral, atención, oyentes de Onda Vasca, para todos aquellos que queréis acompañar al Athletic en el partido de vuelta, 8 de mayo, jueves de la semifinal de la Europa League, Vueling refuerza su operativa para el partido en Inglaterra contra el Manchester, que además va a decidir si el Athletic consigue llegar a la final de la Europa League por tercera vez en su historia y disputarla, que sería una maravilla, en el campo de San Mamés. La aerolínea ha incorporado dos vuelos especiales para la ocasión. Uno el miércoles 7 de mayo con salidas del aeropuerto de Loyola a las 4:50 de la tarde y otro de regreso el día posterior al partido, viernes 9 de mayo, con salida de Manchester a las 3 menos cuarto, hora de allí. Estos vuelos especiales ya están a la venta a través de la app y la web de Vueling. Además de este vuelo directo a Manchester, Vueling ofrece también la posibilidad de viajar a la ciudad británica a través de la conexión con el aeropuerto de Barcelona. En este caso, están disponibles un vuelo de ida para el miércoles 7 de mayo y otro para el mismo día del partido con llegada a las 14:05, hora local. Vueling, aerolínea oficial del Athletic.
Onda Vasca Conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Halcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Halcón, ama, halcón.
Las cosas por su nombre. Halcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de Limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Imagina no poder acceder a un trabajo digno o renunciar a una vivienda porque no esté adaptada a tus necesidades.
Esto no debería ser un privilegio, sino más bien un derecho.
En FECOR alzamos la voz el 3 de mayo, Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
FECOR,
por una Euskadi realmente inclusiva.
Onda Vasca Conecta.
Venga, arrancamos en este día viernes en el que yo, por lo menos yo, no pensaba que iba a tener que afrontar el programa con el resultado que ayer se produjo en la catedral entre el Atleti y el Manchester United. Estoy intentando localizar a Juan Elejalde, pero hoy tengo dudas de si va o no a estar en el programa porque está sumamente enfadado y no sé si es bueno, incluso para él, el poder estar en el programa. Hay gente que ya me está reclamando su presencia, pero yo lo que tengo muy claro es que antes, para mí, está la salud de mi hermano Juan Elejalde. No voy a poner en peligro su salud y está muy enfadado desde ayer y, por lo tanto, no quiero comprometerle a que entre en antena y se lleve un mal rato o pase pues unos minutos complicados. Así que lo dejo en su mano, así que si él quiere intervenir, sabe que tiene la vía libre para poder hacerlo, porque este es su programa y es su casa. Insisto, no pensaba para nada que hoy me iba a enfrentar a este micrófono con la tristeza tan grande que tengo después de lo vivido ayer en San Mamés. ¿Por qué? Porque era un partido en el que había muchas ilusiones puestas, porque ayer era un día en el que los aficionados rojiblancos desde primera hora de la mañana estaban emocionados. Las calles no había más que verlas, los pueblos estaban absolutamente repletos de camisetas rojiblancas y las familias iban a vivir el partido pues en cuadrilla, con meriendas, con cenas, con chavalitos, con chavalitas, pues eso, pasando lo que era un día festivo en modo rojiblanco. ¿Qué pasó? Pues que a las 9 de la noche arrancó el choque y de repente nos enfrentamos a la cruda realidad de lo que son unas semifinales de la Europa League, del potencial que tiene una semifinal de la Europa League. Es verdad que el camino hasta la fecha había sido un camino, no voy a decir de rosas, pero cuasi de rosas. No habíamos tenido grandes problemas en la fase de grupo, que podemos llamar, o en esa fase eliminatoria también, porque luego tuvimos a la Roma y tuvimos al Glasgow Rangers, y es verdad que los partidos pues no han sido excesivamente complejos, sí el de Roma, no el de San Mamés, porque Hummels es expulsado en los primeros minutos. En Glasgow el equipo local se queda también con uno menos, aunque no lo aprovecha el Atleti, es superior el equipo rojilanco al equipo del Rangers. Y ayer llegaba un Manchester United al que algunos, yo creo, que no le han respetado, entendiendo que lo que estaba pasando en la Premier era definitivo a la marcha del equipo de Rubén Amorim. Y lo que pudimos comprobar ayer es que es un muy buen equipo, que es un equipazo, igual no, pero sí tiene unos jugadores que son muy buenos. Y no hay más que ver la nómina de futbolistas que tiene el Manchester United en su plantilla. Prácticamente todos internacionales, prácticamente todos con un nivelazo impresionante, y ayer lo pudimos observar en el terreno de juego. Yo voy a hacer un balance futbolístico de lo que para mí fue el partido de ayer. No va a ser un balance forofo. Para balances forofos está la afición. Yo soy periodista y, aunque soy socio del Atleti, lo que voy a hacer es la lectura de partido de lo que yo vi en el partido. Y es mi lectura. No es una lectura que quiere imponer a nadie para nada, sino que es la lectura que yo hago del partido, la lectura que creo que se dio o se vio, o por lo menos yo vi en el encuentro. A mí me parece que los primeros minutos no son para nada malos del Atleti. Tiene ocasiones el conjunto rojiblanco, tiene regalos importantes del Manchester United, el Atleti, que no los aprovecha, dos jugadas de Wenger, una de Iñaki Williams en el remate de cabeza, pero también es verdad que cuando la gente dice, me hubiese gustado ver 11 para 11 el partido, pero es que el Manchester metió dos goles, es que el Manchester metió un gol Garnacho, que es anulado por fuera de juego por centímetros, y otro gol que mete Casemiro después de una jugada de Harry Maguire en banda, que le hace dos recortes, dos quiebros a Jaureguizar, pone un centro que lo peina Manuel Ugarte y en el segundo palo está Casemiro. Es que eso es 11 para 11. Luego llega la jugada del penalti de Daniel Vivian, que para mí es penalti y que, ateniéndonos al reglamento, es roja, nos guste o no. Es que de verdad, yo, mira, hay veces que dicen, no, y tú dices eso y ya estás no siendo del Atleti por decir esto. No. Es así. Lo explicó Bruno Fernández en zona mixta. Y alguno dice, bueno, es parte interesada. Pero es que antes de Bruno Fernández lo comentó Imanol Vilella. Y luego lo va a comentar Ilbon Urizarás Pitarte. Es una jugada clara. Que si va a tackle, si va abajo, si la disputas abajo al balón, puede ser penalti y amarilla. Pero es que no va abajo, va a agarrar. Y el agarrón supone roja. Y es lo que hay. Y no es que quiera justificar la acción o justificar al árbitro, pero el día en el que, frente al Rangers, Vivian agarra de la camiseta al futbolista del Rangers, menos mal que se rompe. Porque si no se llega a romper esa camiseta y el agarrón es continuado y la camiseta resiste, probablemente eso también hubiese sido penalti. A mí el Athletic ayer me gustó esos 15-20 minutos, nada más. A partir de ahí no me gustó. Yo no sé si estuvo sobrepasado por la presión, si tuvo demasiado nervio en el cuerpo, si el ambiente y lo que hay en juego le pudo. Pero ayer no fue el Athletic que hemos visto en muchas otras ocasiones. Y ojo, enfrente tenía futbolistas buenos, que sabían jugar al balón, que sabían tocar la pelota, que el único problema que tuvieron y que no aprovechamos fue la salida de pelota, que ahí es donde sí se robaron un par de balones y ahí sí se pudo hacer gol. Pero todo lo demás, el Manchester superior, todo lo demás, en las bandas, en el centro de campo, en la punta de ataque, ayer, y daros cuenta de esto, Højlund le estuvo en jaque mate a los centrales del Atleti permanentemente. Que es difícil de marcar, ya. Pero hasta la fecha, el Atleti ha tenido pocos problemas con los delanteros de otros equipos, salvo que fuesen top. Y hasta la fecha, insisto, no había tenido delanteros top enfrente. Recuerdo en el partido de la fase de grupos en Roma, que tuvo problemas con un delantero, recordáis que jugaba en el Girona la temporada pasada, Dovig. Bueno, pues ese tuvo problemas, el Atleti. Y Højlund, el otro ayer, le crea muchísimos problemas a la defensa del Atleti. No están especialmente finos ni Vivian ni Gerai. Pero es que el centro del campo, Casemiro, que juega con una silla, Casemiro juega con una silla, de una masterclass de Bruno Fernández, ¿qué queréis que os cuente? O del propio Garnacho. Garnacho jugó en derecha, en izquierda, en el centro y para adentro. Jugó de todo. Y les volvió locos. Les volvió locos. El Atleti, ayer, con 10... no hace nada, no hace absolutamente nada, ni hay, es que no le genera nada. Y cuando nosotros decimos que contra la Roma el Atleti fue capaz de imponerse porque estaba con uno más y aprovechó ese momento, pues ayer el Manchester lo hizo. Sí me sorprende que el Atleti, que es un equipo físico, no plantease más problemas al Manchester United con 10. Creo que ahí es un debe del equipo en la jornada de ayer. Que yo entiendo que es uno menos, que el marcador es el que es, pero cuidado. Algo más yo creo que sí se podía haber dicho. Podríamos entrar en los cambios de Ernesto Valverde. En si fueron adecuados o no. Quitar a Berenguer, cambiar a Ruiz de Galarreta por Prados. Luego sale, en vez de Guruceta, Yaló. Eso podríamos entrar a valorar. Pero ayer, si el Manchester United no levanta el pie del acelerador, nos mete 6. Bueno, de hecho, 2 palos en el segundo tiempo del United. ¿Imposible? Pues como el anuncio de Adidas. It's nothing. Pero vamos, que es muy complicado lo de la vuelta también. De la portería podríamos también hablar. Abrí un debate Valverde el otro día en la previa, diciendo que no iba a decir quién iba a jugar de portero. Había ya mucha gente que quería, ah, pues se ha dicho esto Valverde, igual es que va a jugar Simón. Hay gente que sigue clamando por que juegue Simón. No creo que ayer Julen tuviese la culpa del asunto. Pero así es como yo, por ejemplo, vi ayer el partido. Es que yo lo vi así. Y vi que ellos fueron mejores. Así. Y podemos hablar del árbitro. Y de esa entrada a Marouane, de Maguire, que para mí es falta clarísima. Habría que ver si es para roja o no. Falta clarísima. Esa la tengo muy clara. O de cómo aplica a cada jugada su reglamento. Eso que siempre decimos de sibilino, arbitraje UEFA. Bueno, ahí podemos entrar al detalle, pero yo me niego a decir que ayer el Atleti pierde por el árbitro. Me niego. O sea, no. El Atleti ayer pierde ante un equipo que igual no está bien en su liga, pero que tiene unos grandísimos futbolistas y que olieron la sangre. Y me quedo con una frase de Valverde para cerrar mi comentario. Valverde dijo en rueda de prensa, lo que pasa es que lo hice de una manera, que lo hice con tanta normalidad que la gente no se queda con el titular. Hemos tenido oportunidades que no hemos marcado. En estos partidos hay que meterlas. Ellos sí las han metido, porque ellos tienen eso. Y punto pelota. y ya está. Plaza, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, yo me quedo con otra frase de Valverde que la dijo en la previa, que no tengamos un apagón como el que hemos tenido hace unos días, y ayer sí que tuvo la tarde un gran apagón porque se vio el resultado. Pues estoy en shock todavía, evidentemente, después del resultado de ayer, después de lo vivido ayer y ese marcador claro y contundente que creo de cara a la vuelta, que si ellos han metido tres, podemos meter tres. Y me quedo con un detalle que has comentado tú, lo de jugar con 10. Ante la Roma, la Roma estaba con 10 y se hizo bien, pero habitualmente esta temporada el Atleti no ha sabido jugar contra equipos que tienen 10 jugadores, y ayer se demostró que tampoco sabe jugar cuando ellos están en inferioridad, cuando ellos están con 10 jugadores, porque no hizo nada. Dio un dato Vilella de la segunda parte, en la cual el United hizo creo que un total de 600 y pico pases contra 97 del Athletic, que aunque juegues con 10, 97 es un número irrisorio. Es para
el dato Plaza, solo en la segunda parte, única y exclusivamente los segundos 45 minutos, son 371 pases del United por finalmente 105 del Athletic.
Bueno, el momento que lo dijiste, pero es que es un dato que aunque juegues con 10, tienes que darlo más. Es verdad que al final dijo Iñaki Williams en la zona mixta, es que nos quedamos en shock cuando nos marcó el segundo gol y nos quedamos con 10. Pero chico, eres profesional, que lo del shock está muy bien, pero hay que reaccionar y hay que moverse un poquitín. Y no, la imagen que dio ayer el Atleti no es para nada la que todos queríamos.
Pero puede ser, de verdad, puede ser que le pudiese la presión. Yo esto lo puedo entender. El ambiente fue increíble. La gente estuvo muy bien, salvo, de verdad, no entiendo lo del minuto de silencio una vez más. O sea, vamos a intentar respetar todas las situaciones. Ayer no se respetó el minuto de silencio desde un fondo. No me parece normal ni lógico y, por supuesto, me falta una falta de respeto tremenda. Benny Betegón, ¿cómo estás?
Buenas, vamos a decir bien.
¿Cómo estás, Iker Zamayoa?
Muy buenas.
Muchos mensajes están llegando, ¿eh? Monje, totalmente de acuerdo contigo con el análisis, pero me reconocerás que el árbitro es malo. Sí, ya te lo he dicho, que estuvo en situaciones, pues eso. No se ha perdido por el árbitro, pero también tiene su influencia. Uno que dice, el árbitro eligió a quién perjudicar. A mí el Manchester tampoco me pareció tanto. Ellos estuvieron, si me hago miedo, dice uno, ellos estuvieron muy bien. Según las estadísticas, nos metieron un baño impresionante, dice un oyente. La defensa no juega igual con Julen que con Unai. No se puede ser más forofos. No escuché a nadie quejarse por la camiseta rota por Vivian contra el Rangers o la mano extendida de Yerey contra el Rangers. El míster del Rangers se quejó de 3 penaltis, sí, ya lo recuerdo.
Y lo dijiste tú además, que nos habíamos librado, y lo dijimos en la retransmisión.
Uh-huh. Más mensajes. Yo lo vi así, el Manchester fue superior, aunque el árbitro también tuvo situaciones complejas. Y ahora me cuentas tu frase muy repetida, que Bielsa quemó al equipo y este con 200 cambios y rotaciones no puede ni andar, por comentar. O sea, hasta le mete el recao al Valverde. Totalmente de acuerdo con tu visión de partido. Solo inciso, el Atleti no solamente ayer está mal, lleva mal varias jornadas. Nada que achacar a esta plantilla, orgullo y nada más. Algunos ni quieren ver que esta plantilla sin los tres tenores de arriba en su prime es un equipo para no pasar apuros en la liga. Monje, por una vez firmo debajo de tu editorial. Le comino la tostada a Valverde. Mal planteamiento y malo en los cambios. Yuri, un coladero en toda la primera parte. ¿Cuántas veces perdonan tarjetas por no romper partidos muy pronto? Aparte de mano y faltas previas y la falta a Marouane. Monje, espero. ¿Y la mano previa que da inicio a la jugada de penalti? ¿Qué pasa con esa jugada? De acuerdo, José, es penalti y roja. ¿Y la de Maguire? Ya lo he comentado. También es posible, vamos. Vamos a dejarnos de árbitros, por favor. Jugamos mal. El Ejalde piensa como yo, que ayer tenía que haber entrado la China y detener al árbitro. Bueno, pues no lo sé porque no quiere, oye, no quiere hablar en el día de hoy.
Se me ha dicho durante la semana que Onana es un mal portero, que no es un buen portero para esta competición. Yo no sé si es bueno o malo. Es que no se tiraron ni una vez a puerta. ¿Cuántos tiros ha aportado hoy, Manol? Porque tenía que Williams el remate de cabeza fue por encima de la regla.
La friolera de dos, la de Berenguer y la falta de Yalo.
Pues fíjate, dos para uno abajo, sí me acuerdo, pero y otra que sacó un jugador de debajo de la
área. Sí, sí.
Pero bueno, pero es que sí, yo no sé si es bueno.
Acción de doble remate, pero sí, la segunda puerta es la de...
¿Alguien sabe si para bien por arriba, por abajo, no sé?
No, es un portero que tiene desconexiones muy habituales, sobre todo...
¿Pero ayer no le probaste?
Sobre todo en inicio de juego, que fue una variante que el Manchester ayer cambió. Con la Real, Onana era inicio de juego con dos centrales, y ayer Onana no salió del área para hacer inicio de juego. Se quedó Maguire e hicieron inicio de dos. O sea, ayer hubo cositas que el entrenador del Manchester sí trabajó
para... Bien estudiado.
Nuestras espaldas en las bandas, bueno, las
de hecho, manchas, el gol de Garnacho, el primero anulado, viene una salida de balón desde atrás de Onana.
Venga, saludamos al Mr. Llopis. Mister, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon a todos.
Bueno, han pasado unas cuantas horas. Ayer hacías una lectura durante el encuentro. Me imagino que no va a diferir mucho de lo que piensas hoy.
No difiere mucho. Quizás añadir que analizándolo un poco con más frialdad, creo que a los jugadores tanta emoción, tanta teóricamente euforia y tal ilusión, creo que les jugó una mala pasada. Creo que la responsabilidad les mató, les atenazó, les hizo estar imprecisos, estar muy ansiosos, y a partir de ahí, de ese inicio, vinieron todos los males posteriores.
¿Hemos minusvalorado al Manchester United?
Yo creo que sí. Yo creo que el ver que no andaba como otras temporadas pegándose por la zona noble de la Premier quizás nos ha hecho pensar que nos íbamos a encontrar un equipo lleno de veteranos casi acabados, y la realidad nos puso en su sitio. Ayer el fútbol nos puso en su sitio y vimos un equipo que, a pesar de que en la Premier no anda bien, no valoramos que en la Europa había estado prácticamente perfecto. O sea, de hecho, en Europa no ha perdido un partido.
Sí, no ha perdido. Lo comentaba durante la semana.
Este equipo no ha perdido en Europa. Sí, en la Premier quizás era la única bala que les quedaba, y han puesto todo, como aprovechando la frase nuestra, han puesto toda la carne en el asador para hacer una Europa League prácticamente, vamos, inmaculada. Y bueno, y ayer nos tocó, tuvimos nuestro momento. Creo que, a ver, si analizamos minuto a minuto el partido, creo que tuvimos unos primeros, unos 20 o 20 y tantos minutos, creo que aparte de lo que hemos comentado, de esa ansia y de esa imprecisión y de eso de fallar pases, que este equipo habitualmente no lo suele hacer, los nuestros. Ayer sí, ayer estuvieron en la inmensa mayoría imprecisos y muy precipitados. Yo lo achaco a esa ansia por querer quedar bien con un público que bueno, pues ya les demostró que están con ellos desde la primera hora de la mañana. Y sí es cierto que las tuvimos, y evidentemente si hubiéramos hecho alguna de las dos muy, muy, muy claras, y me estoy refiriendo al remate de Iñaki, que me parece una ocasión clarísima de gol, y luego el remate
de Bocajarro, no sé si, de Berenguer.
De Berenguer, que se la saca Lindelof bajo palos. Yo sí creo que si hubiéramos metido una de esas dos, porque en aquel momento creo recordar que íbamos 0-0, quizás el partido hubiera cambiado. El partido hubiera cambiado, ellos, pero es que a ellos les salió ayer todo de cara. Quizás como otras veces en otras eliminatorias nos ha salido a nosotros, pero ayer es que, joder, te hacen un gol de una jugada que es que si la analizas dices, a ver, le conocemos a Maguire desde hace una pila de años que lleva jugando en el fútbol inglés y en la selección inglesa. Joder, yo nunca le he visto hacer una jugada en la banda a Maguire como si fuera
Increíble. Argote.
Y encima con un chaval que está delante de él, que es un auténtico pitbull como es Jaureguizar, y es que al final le da dos pases de pecho allí mismo y luego saca un balón que, vamos, que ni el, no sé a qué extremo destacar. Joder, no sé, pues me digo Argote, como puedo decir Gordillo, como puedo decir Mitchell, gente de banda que luego metía unos balones dentro fabulosos. Pues ayer hizo Maguire, que es un central tocho, tosco, lo que queramos, que domina por supuestísimo el juego aéreo de maravilla, pero que con esas cosas ahí en una banda y sacar ese balón, ese pase, para que luego encima, luego de una segunda jugada la toquen en el primer palo y le vaya al otro de maravilla y la meta allí Casemiro, joder, yo, es que a mí Casemiro ayer me recordó al mejor Casemiro de la época del Madrid. O sea, es que ayer estuvieron jugadores muy a un nivel que posiblemente por su calidad lo podían dar y lo dieron ayer, pero que no lo estaban haciendo. Ayer se encontraron, luego la jugada del penalti es desafortunada, pero bueno, sí es cierto que esas manitas que a veces el bueno de Vivian tira, pues a veces te penalizan, y ayer le penalizaron. Ayer se le vio y nos la pitaron. Yo creo recordar que contra el Glasgow, uno del Glasgow salió con la camiseta que estuvimos haciendo bromas.
Eso he comentado que ahí se, que se, pero se le rompió muy rápida la camiseta y bueno, pues ahí yo creo que libra un poquito el bueno de Vivian.
Pero bueno, libró,
a mí me sorprende, Víctor, a ti no te sorprende lo de ayer, independientemente del resultado que estaba en el marcador, que el Athletic con 10. Es que, vamos, fue un muñeco roto. Total. En manos del Manchester United.
Sí, luego a ver, luego la segunda mitad, bueno, y vamos a dejar que tanto la segunda mitad como los últimos minutos del primer tiempo, la hemorragia pudo ser mayor, porque es que hay que recordar que tuvieron un larguero en un disparo desde fuera del área, luego tuvieron otro remate de Casemiro al palo, varias intervenciones de Julen, que estuvo francamente bien, porque en los goles el pobre poco pudo hacer, y que es que fue un muñeco el Athletic, como tú dices. Yo creo que el Manchester tampoco quiso, o me dio a mí una sensación de que se tomaron con mucha tranquilidad, no quisieron correr riesgos de que el partido se embroncara, sino ellos hicieron su trabajo, manejaron el balón a su antojo. Los nuestros no llegaban en la presión, no llegaban a las disputas, ¿no? La verdad es que nos pusieron con los pies en el suelo.
Gracias, Víctor, un abrazo muy grande.
Un abrazo para todos vosotros, venga.
Agur, Víctor.
Bueno, pues el análisis de Víctor Llopis, Beni, la verdad que fue un poco así, nos quedamos todos, a ver, es que yo lo comentaba con Yago Herrerín y Manuel Echeverría y con Imanol Villa, que estaban en la retransmisión.
Vaya estreno, por cierto.
Que es que con la expulsión de Vivian es que se acabó el partido.
El equipo se fundió mentalmente. Iñaki lo dijo luego en rueda de prensa, dijo que les afectó demasiado el shock de la expulsión y del penalti. Y el equipo no supo reaccionar, pero yo añado, Valverde tampoco, porque la propuesta que hicimos con un jugador menos fue a que no nos metieran.
Lo explicó Iñaki también.
Sí, no vimos ni una opción de una carrera rápida. Claro, luego Marouane, el hombre, tiene mucha actitud, tiene mucha potencia, pero luego su definición también, en esos momentos que vas a tener una, necesitas ser fino.
Oye, hay gente, y lo de los resbalones...
Marouane otra vez en el balón.
No solo Marouane, varios.
Sí, está muy blando, no sé. Yo creo que el campo está muy bonito.
No, pero los del Manchester no se caían.
Igual lo utilizaban taco adecuado. Y nosotros
eso es
no.
Otra, eso es otra.
Que se resbale Marouane es más fácil a que se resbale otro jugador, ¿eh?
Sí, bueno.
Bueno, en el Manchester United hay jugadores bien grandes, ¿eh? O sea,
sí, claro. Sí, pero Marouane lleva aluminio, ¿eh? Marouane lleva taco de aluminio.
¿Y entonces por qué se resbala?
Porque tiene mucha potencia. La salida que tiene Marouane no es la salida que puede tener Galarreta, por ejemplo, por decir un nombre.
Son juegos más posicionales.
Por ahí pueden ir los tiros.
Hay gente que dice que ahora con Maru se está cambiando la forma de jugar.
Es que yo creo que ayer renunciamos.
Como a fútbol más directo.
Sí, renunciamos a una posibilidad.
Eso también se hablaba cuando estaba Raúl García.
Sí.
Sí, pero Raúl García tiene mucho más juego que Marouane y jugaba más bajo, no jugaba tan alto. Yo creo que ayer con nueve jugadores es... Yo creo que renunciamos completamente a cualquier salida en velocidad, cualquier salida.
Y luego Beni,
Osorio dice que a las 3 de la tarde va a rajar mucho de Nico. Que dice que no está Nico.
Iba a preguntar por eso, por Nico, José, porque siempre.
Estamos llamando a Juan, pero no coge.
Pero si no tuvo nada, Nico, ayer. Si las tres acciones que tuvo de uno para uno se las tuvo que buscar él. Ayer el Athletic.
Y tampoco lo hizo bien, tampoco le salió bien.
Y Beni coincidirá conmigo, el Athletic es cierto que busca mucho en largo a Marouane. Pero si tú estás jugando con 4-4-1, la persona que te falta clave en el balón aéreo es la que tiene que coger la segunda jugada. Por lo tanto, si tú estás mandando a la guerra a Marouane, te gana un duelo y luego en la segunda jugada el futbolista más cercano es o bien Galarreta, o bien Prados, o bien Jaureguizar, que están 20 metros por detrás de la línea de Maru, pues es imposible coger una segunda jugada e iniciar una fase de ataque.
Ayer Maru lo dejaron colgado arriba para una carrera, una pelea.
Pregunta también de a ver cuántos equipos que se celebran una final europea en su ciudad ganan el trofeo. Ayer decían que prácticamente ninguno.
Yo de lo que he leído solo recuerdo una del Feyenoord en el Europa League hace unos años contra el Dortmund.
Pues fíjate, Mónica Durango, ¿cómo estás, Moni?
Muy bien, bueno, muy bien por decir algo, sí.
Claro.
Sí, pues tú eres de las que va a ir a Manchester. Pues mira, he preguntado en agencias de viaje, hay gente preguntando para cambiar el viaje.
Sí,
pero no pueden hacerlo, no pueden hacerlo, bueno, apagado.
Sí, nada, no. La verdad es que sí, un poco bajón, me costó muchísimo dormir. Yo creo que es que nos pilló a todos con el pie muy cambiado ese resultado, ¿no? Es que más todos pensamos, por favor, meter un gol que nos meta un poquito así el nervio en el cuerpo, que nos tenga un poquito de esperanza. Yo tengo cero esperanza con este resultado, cero. Y con lo que vi ayer en el campo, pues menos. La verdad es que le estaba oyendo a Víctor decir que igual si hubiéramos metido alguna... hombre, pues te modifica y lo que te digo, el resultado, pero yo creo que el Manchester hubiera seguido jugando exactamente igual. O sea, quiero decir, yo creo que ellos con balón nos dan un repaso descomunal. Yo veía una facilidad, incluso 11 contra 11, quiero decir, superadas las líneas, con media ocasión te hacían una especie de gol, no tienen un fuera de juego ahí también algo dudoso, pero con mucha llegada, con mucha facilidad. Ellos sufrieron cero. No sé, yo creo que no, pues el equipo no ha conseguido llegar físicamente, sobre todo, bien a estas jornadas. Por un lado la baja de Sancet, por otro el estado, yo creo que semilesionado de Nico, porque claro, pues en fin, los puedes igualar. Yo veía el otro día a Lamine con el Barça y Lamine dijo, balones a mí, esto lo soluciono yo. No le vi ayer a Nico en ningún momento hacer eso. No es un reproche a Nico. Yo a Nico le quiero siempre en mi equipo, pero bueno, pues en estas alturas o ahora no está tomando esas decisiones. Yo no le veo ni con media chispa ni para poder acometer balones con su par. Ni para, le veo un poco frustrado. En general vi un equipo bastante superado y yo, a mí el Manchester United me encantó, me gustó mucho. Entiendo que sin balón sufren porque bueno, pues son blanditos un poco atrás, pero es que no poderles hacer eso, un par solo de ocasiones. Y bueno, y en relación con el arbitraje, pues son circunstancias que te pueden pasar, que es decir, que eso se puede arbitrar así. O sea, y que es decir, tenemos un poco nuestra propia experiencia en la UEFA League, ¿no? O sea, nos han pitado otras cosas y nos han venido bien y hemos tirado hacia adelante. Y lo que pasó ayer, te puede pasar. Y con un equipo como el Manchester United, como una institución de esa importancia y de ese calado, mucho más. Pero a mí no me parece un robo arbitral, o sea, me parece un arbitraje que se puede dar, y que se puede dar, y que bueno, y que la verdad es que vas uniendo una con otra y es que te viene todo en contra ayer, ¿no?
Hay una circunstancia que se da, a ver qué opináis antes de despedir a Mónica. Claro, ayer todos estábamos muy ilusionados con que el Atleti podía sacar un buen resultado de cara a la vuelta de Manchester. Ahora se ha complicado todo muchísimo, y hay un partido el domingo en Anoeta. ¿Puede cambiar plaza en Valverde esta peli? Es decir, ahora a Donosti con todos.
Claro, esa es otra, porque el cuarto puesto va a ser más caro. Está mejorando el Villarreal, está mejorando el Betis, y te estás jugando en lo que queda de temporada ese cuarto puesto. Pues hombre, yo, teniendo en cuenta que el 0-3 es un resultado muy así, pondría todo contra la Real.
No, rotar. Jugará Vivian, jugará Berenguer, pero el resto rotar.
Sí, va a rotar.
Yo creo que va a ir con todo, ¿eh?
Yo también.
Pero no he preguntado si va a rotar o no, si pensáis que debe rotar o debe jugar.
Mónica,
yo creo que modifica absolutamente sus planes iniciales. Sí. O sea, quiero decir, yo entiendo que en rueda de prensa no puedan decir otra cosa, que mantenemos la esperanza, mira el partido del Olympique de Lyon, esperamos a ver si se da un partido loco.
Pero bueno, Mónica,
esas son un poco declaraciones para la galería. Yo creo que el domingo, o sea, yo creo que este 3-0-3 modifica completamente los planes de Valverde y su equipo técnico.
Mónica, ya que has nombrado al Olympique de Lyon contra el United, ¿con cuántos jugaba el Olympique de Lyon? Con 10.
¿Perdona?
¿Y cuántos goles marcó el Lyon con 10?
Sí.
¿Y ayer con cuántos jugaba el Atleti? Con 10. ¿Cuántos metió el Atleti? Ninguno, es decir.
Sí, porque marca 5 también el Lyon.
Ya, sí. pero con 10 el Lyon le puso contra las cuerdas al United.
Que sí, pero yo, que en la práctica no te vale nada. Es como la gente que dice, ya hemos metido 3 goles en el trabajo.
Claro,
pero te metieron 2.
Tienes que meter 4 goles y que no meta ninguno el Manchester.
Pero veces que el Lyon con 10 dio la cara y metió goles.
Muchísimas gracias. Un abrazo y buen fin.
A vosotros, Musu. Gracias.
Muchos mensajes están llegando, y desde Maldivas. Manda un mensaje aquí una familia, que son de Santuchu, además. Así que con las camisetas del Atleti.
Yo la rotación la llevaría más al tema físico, ¿eh? O sea, ayer se pegaron un palizón.
Eso es.
Más que por el tema de opciones o no opciones, más por la carga física.
Vamos a meter en breve a Ilbon Urizar. Estoy intentando localizar a Lejalde, pero no acaba de coger. Así que me parece interesante la opinión de Lejalde hoy en este programa. A mí me parece interesante.
Yo creo que es necesaria.
Yo creo que también. Además, desde el profundo respeto que le tenemos siempre a Juan Lejalde.
Sí, pero tú le has cabreado.
No.
Tú sí.
No.
Tú sí. Tú sí porque te pones demasiado metafísico en el tema arbitral.
Le has mandado un audio esta mañana desde la reacción y se ha enfadado mucho Ilbon.
No se ha enfadado. Ilbon no.
¿Eh?
Ilbon no, Juan.
Perdón, Juan.
Que me lías.
Si nos ponemos puros, yo no le mando el audio.
No.
¿Quién ha grabado el audio? ¿Tú?
Lo ha grabado.
¿De quién es la voz?
Pausa, vamos.
Onda Vasca conecta. ¿Has oído eso? No, no es un avión.
Son los pelotazos del Athletic que esta temporada vuelan.
Vuelen, orgullosos patrocinadores del vuelo del Athletic.
¡Aupa Athletic! No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Si esta primavera no lo ves claro, Elías Visión Audición presenta Actual. Modernidad y diseño a un precio increíble. Gafas de sol graduadas desde 89 euros y gafa progresiva de sol desde 199. Florece con Actual. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Ser de aquí no se elige. Que el sirimiri nunca sea excusa, tampoco. Porque no elegimos ser de Bilbao, pero sí el sentirnos de aquí para siempre. La Salve, ser de Bilbao. La Salve recomienda el consumo responsable. 5 grados.
Onda Vasca conecta.
Bueno, vaya. Vilella, tienes todas las jugadas preparadas de ayer, ¿no?
Sí.
Urizar, ¿cómo estás?
Reglamento en mano.
Yo, bien. Dentro de lo que cabe, bien.
¿Has tenido que escuchar mucho hoy por el tema del árbitro de ayer?
Todo. Todo y más. Pero bueno, es igual. Ya he discutido con mucha gente muchas de las jugadas y claro, nosotros no tenemos los árbitros la culpa de lo que los demás pongan en el reglamento que hay que cumplir. Nosotros nos debemos a cumplir el reglamento. Otra cosa es los errores que puede tener. ¿Me dejas hacer un pequeño análisis?
Por supuesto.
Bueno, pues yo te lo voy a decir así. Te voy a resumir el partido, aunque Ángel ya dijo enseguida. Ya decía Urizar que era muy bueno. Pues no.
Sí, este es así.
No. Dijo que es un árbitro de garantías.
Este es así.
Dijo en la previa.
Es un ventajista.
El partido, y además yo te puedo decir que no es que lo diga yo, lo dice la FIFA y la UEFA. Otra cosa es que para mí pues ha tenido un arbitraje desconcertante y con poca personalidad. Pero mira, hasta la hora del penalti fue un partido equilibrado. Luego, a lo que ha querido el Manchester y hemos jugado nosotros. El penalti y la expulsión, os la voy a decir desde bajo mi punto de vista. Hay una falta previa clara para mí a Galarreta. La mano... No existe mano, puesto que el reglamento dice que cuando cae la mano hacia el suelo o sale del suelo hacia arriba, aunque venga rebotada o lo que sea, no es mano. El penalti es penalti claro y tarjeta roja, que lo dice el reglamento. Otra cosa es que nos guste o no nos guste, ¿eh? De todas formas, el árbitro no controló el partido en todo momento, con faltas clarísimas de los dos equipos, ¿eh? Agarrones, patadas, empujones, y luego además un árbitro internacional no puede estar como estuvo, que le pegó el balón 4 veces a él, ¿no? Y luego tuvo un defecto y un fallo tremendo, que eso seguro que FIFA o UEFA le van a sancionar, es que de los 4 cambios que hizo el Manchester, 3 tenían que haber salido por el lado contrario del campo. Y ellos se atrevieron a desautorizar al árbitro y salir por donde les da la gana, que es por los banquillos. Solamente a uno de ellos le amonestó. Lo peor del arbitraje, para mí, el agarrón a Marugán, Paguayev, que para mí fue clarísimo, porque a la velocidad que iba Marugán intentando esquivar al central, eso es de tarjeta roja. Y los jugadores del Manchester, te puedo decir que me fijé, llevaban taco largo de aluminio. Eso es, en resumen, lo que fue el partido.
Bueno, pues ahí está claramente explicado por Urizar Aspitar. Luego la gente puede estar o no de acuerdo, pero en esas jugadas, Imanol, ¿que tienes algo que decir?
No, que yo suscribo todas y cada una de las palabras que ha dicho Urizar, ya lo dijimos ayer, en el reglamento, apartado 12, el que sea más purista, página 121, pone claramente que evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol. En ese apartado aparece, y cito textualmente el reglamento: cuando un jugador comete una infracción contra un adversario dentro de su propia área con la que se evite una ocasión manifiesta de gol del adversario y el árbitro señale penalti, el infractor solamente será amonestado si con la infracción se pretendía jugar o disputar el balón. El resto de acciones, agarrar, tirar, empujar, imposibilitar jugar el balón, el infractor deberá ser expulsado. Es una variante que aparece ayer porque Vivian la agarra. En la mano hay hasta 3 puntos del reglamento que amparan la decisión del árbitro.
Dime, Urizar. Y se despreocupa de jugar el balón. O bueno, no de jugar el balón, porque al fin y al cabo el balón no hubiese llegado ninguno igual, ninguno de los dos. Pero se despreocupa del balón y va a agarrarle, evitando una manifiesta ocasión de gol, como tú has dicho, muy bien.
Y luego en la mano de Garnacho, la previa de la que tanto se quejaba el Atlético, hay hasta 3 acepciones del reglamento que amparan la decisión del noruego. Una, la que ha dicho Urizar, la de las manos como equilibrio en el apoyo, camino del apoyo o en el suelo. Luego, que no será punible, apartado 6.2.4, una mano que viene precedida de un juego deliberado del balón del propio jugador y que ese balón le golpea en la mano. En la memoria de los Athletic Sales que quieran acordarse, claro, evidentemente, contra el Girona hay una mano de Unai Gómez en el centro del campo con el mismo supuesto, la controla Unai Gómez, le golpea en la mano, se aprovecha de esa mano y luego se genera el penalti, es el segundo sobre Iñaki Williams. Ese es el apartado 6.2.4. y luego que no es una acción que termine en gol de manera inmediata, por lo tanto en ese caso pues tampoco sería revisable por el VAR. Por lo tanto, nos guste o no, estemos más a favor, más en contra del reglamento, con las leyes en la mano, lo que ayer hace el noruego está justificado por esas reglas del fútbol.
Y luego hay una cosa que descalifica al árbitro, es que el portero en los 20 primeros minutos estuvo riendo de él para la cara, reteniendo el balón, no sacando, y perdiendo tiempo intencionadamente después de haber sido avisado. Y en uno de los momentos que tuvo el balón en la mano, yo conté hasta 12 segundos la retención del balón. Por eso te digo que estos vienen a sacar los partidos.
A mí me pareció bochornoso el arbitraje, pero en esa jugada, que es la que más polémica ha generado, pues el reglamento Urizar, como decíamos antes.
Igor, no me ha quedado claro, ¿te gustó o no te gustó el colegiado ayer?
No. Ya lo he dicho, no me gustó absolutamente nada, porque primero empezó no sabiendo controlar un partido, cuando los dos equipos se dedicaron a empujones, agarrones, entradas y tal, ni una tarjeta. Y luego, para colmo de los colmos, a ellos le va a sacar una tarjeta cuando no existe ni falta.
Oye, por cierto, Wilbur, en ese tipo de situaciones donde parece que el colegiado no lo hizo bien, yo creo que no lo hizo bien, la UEFA toma nota y de cara al partido de vuelta se va a cubrir las espaldas y colocar un árbitro un poquito más, ¿eh?
No. Yo te voy a decir, los árbitros top, como está este chico,
pues este es top, ¿cómo será el que nos topa?
Bueno, bien, pero pues oye, no todos tienen todos los partidos buenos. Mira qué partido más bueno hizo el día del Barcelona a Dortmund, tú, en cuartos, lo bordó en Barcelona. Por eso te digo que no, Ahora, la FIFA y la UEFA lo que hacen es mirar el historial de los partidos que ha pitado a cada uno, y procurar equilibrar los nombramientos. Quiere decir que si al Manchester le ha pitado dos veces fuera o en casa, pues ahora le da un partido fuera, pues contra un equipo que tenga las mismas características. Así es como actúa la FIFA y la UEFA, porque tienen cuatro clases de árbitros internacionales. Son los recién ascendidos, los de la tercera serie, los promocionales a top, y los number one, va a llamarlos
los top, los top. Por cierto, Imanol, Juan no está nada de acuerdo contigo, ¿eh?
No, pero si yo no he dado ninguna explicación, yo simplemente he leído el reglamento. O sea, la única opinión que he dado sobre el arbitraje es que me pareció bochornoso, pero si lo único que he hecho ha sido leer el reglamento y me gusta, el problema es el reglamento mío.
Acuerdo con decisiones de jueces y tengo que aceptarlas, porque las leyes están puestas así. Pues el reglamento así está puesto. A mí no me gusta, pues sí, no me gusta, pero no nos queda más remedio.
Y lo que evidencia el partido de ayer, Urizar, es que ni los propios jugadores muchas veces saben el reglamento y las protestas son desmesuradas por cosas que están tipificadas, como hemos visto ahora.
Eso darlo por hecho. Yo siempre he dicho, sobre todo más antes, ahora cada día saben más del reglamento, pero cuando yo arbitraba, el 90% de los jugadores no sabían.
Está Juan por ahí. Juan, ¿qué pasa? ¿Has vuelto?
Sí, he vuelto porque estáis mintiendo. Entonces, cuando se miente, tiene que salir alguien a decir la verdad.
¿Por?
Pues porque Vilella está diciendo que no ha explicado, allá va a explicar tres preceptos en los que uno de los preceptos habla de un jugador que sea compañero de él que le viene el balón.
No, Juan,
otro habla de...
No, estoy hablando yo.
Así que cállate, por favor. ¿Vale? Estoy hablando yo. Estás mintiendo. Estás leyendo el reglamento de algo que no tiene por qué ser así. Porque la mano es... Se apoya en la mano, se recoge la mano con el balón recoge con la mano, se apoya en la mano para hacer la jugada y sigue con el balón. Por lo tanto, ningún punto de los tres del reglamento que usted está explicando se corresponde, porque el balón está fuera de su posición, fuera. El balón no está entre la mano y el balón, sino que el balón lo tiene fuera y la mano la da fuera de la posición. Y se lleva el balón con la mano, por lo tanto es mano. Antes ha habido falta a Legarreta, que tampoco queréis verla porque no os interesa.
Se ha comentado
toda
que sí.
La puta vida que me dejes hablar. Está toda la puta vida explicando todo lo que pasa en contra del Atleti y lo intentáis explicar. No tiene explicación. Estáis diciendo los dos, tanto tú como Urizar, que el arbitraje fue espantoso. Ah, pero estás leyendo el reglamento. Estás leyendo el reglamento mal aplicado. Por lo tanto, el reglamento es espantoso, el arbitraje es espantoso y el árbitro es un hijo de la Gran Bretaña que le viene de cine ser de Inglaterra, porque es noruego, pero parece de Inglaterra. Está mandado por la UEFA, lo mismo que le robaron a la Real. Nos han robado a nosotros. Es vergonzoso el arbitraje de ayer. Lamentable el arbitraje de ayer. Que estoy hablando yo, cojones, que te calles.
No, eso no. O sea, esa salida no. O sea, y con esas palabras no. Esto, vamos a estar tranquilos. Esto es fútbol. Esto hay que llevarlo con una tranquilidad, creo que bastante más, bastante fútbol, es deporte. Puede haber opiniones diferentes, distintas, pero no puede ser, o sea, no puede ser así. Urizar, creo que, a ver, tú puedes dar una opinión, y ya puede dar una opinión, pero la estáis dando con normalidad, ¿no? ¿Ilbon?
No voy a discutir porque además Vilella lo ha explicado muy claramente porque una mano no es mano.
Pero vamos a ver, para, que Juan, vamos a ver.
La comunicación perfecta, Juan, está muy bien.
Juan,
está hacia Franco,
Juan,
Hinder y Mussolini.
No, pero vamos vamos a ver, Juan, yo lo que te digo es que estás tranquilo, que no puedes ponerte así. Porque el que queda, ya, pero el que queda mal eres tú, que el que queda mal eres tú, que yo te lo digo por ti.
No, pero
relaja el nervio.
Pero
estate tranquilo, sí, pero explícalo tranquilamente, si lo puedes explicar tranquilamente, si no pasa nada.
Lo he explicado 14 veces y no lo queréis ver.
No, pero no digas...
Está aplicando, que te está diciendo, te ha dado tres
opciones. Con tranquilidad,
te ha dado tres opciones de mano. Y en una de ellas llega a hablar cuando viene una mano de un compañero.
Que no he dicho eso, Juan.
Pone así una de las tres posiciones que dices, habla de un compañero.
No.
En una de las tres estás hablando de un compañero. Sí.
No.
Sí. Y estás hablando de otra en la que dice que la mano tiene que estar entre el balón y el cuerpo. No es verdad.
Tampoco.
La mano la hace fuera del cuerpo. Sí, la primera de las tres opciones que dice.
Apoyada hacia el apoyo o que sirva para mantener el equilibrio. Y la que tú te refieres, Juan, es que te mando una foto que había subrayado otra, pero es antigua.
El equilibrio lo tiene mantenido ya. Se ha caído, se ha levantado y se da la mano después.
Lo que dice Juan, que no es cierto.
Hay otra falta que es a Legarreta, que no la pita y no pasa absolutamente nada. El penalti no es penalti. Le apoya la mano en el hombro y no le hace absolutamente nada. Como esas faltas hemos visto 554 y no las pita. La demostración más evidente es que la falta Maruán es de ese mismo tipo y no la pita, ni pita amarilla, ni pita tarjeta, ni pita falta. Sois una banda que estáis intentando explicar lo inexplicable. Vosotros, a pesar de todo, yo si soy del Atleti, yo no voy a dar carnes del Atleti a nadie, pero evidentemente lo que no voy a hacer es justificar nada. El partido de la Roma, que estáis venga a repetir, el segundo gol de la Roma es fuera de juego y queda claro, demostrado por unos señores que se dedican a tirar líneas, a dar las condiciones, y vosotros no lo dijisteis, no lo rectificasteis y no lo justificasteis, porque siempre estáis igual. Justificáis lo que no tiene justificación en favor del Atleti.
Bueno,
siempre que justificáis.
Esa es
todo
tu opinión, Juan. Es 1:55 y tenemos que ir cerrando.
Dicho porque veces que el árbitro
tengo
espantoso.
Que ir cerrando. Gracias, Juan, pero ya te digo que tienes que estar más tranquilo. Que no puedes estar, que no puedes estar tan,
claro,
un poquito
claro,
más tranquilo, de verdad. Te lo digo,
claro,
de verdad. Te lo digo con cariño. Que hoy no me alteró para nada. 1:55. Vamos a de Santa Rosalía, madre mía. Que se viene. Venga, Ur.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Cuando Sergio Zárate imaginó un espacio desenfadado, donde disfrutar de tradición gastronómica y producto, sabía cuál iba a ser su receta. Un picoteo mimado, buenos caldos, cervezas de calidad y una barra de deliciosos pinchos liderada por la exquisita tortilla de perico.
Taberna de Zárate. Comparte y disfruta en calle Fernández del Campo 35, junto a Azcuna Centro, a la antigua Alhóndiga, en Bilbao.
Sanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
OndaVasca.com, más intuitiva, rápida y dinámica, adaptada a todos los dispositivos con más elementos visuales. Una apuesta renovada por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com, conecta con la nueva experiencia web.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900 696 020 o en insparia.es.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Onda Vasca Conecta.
Son las 2.
Onda Vasca Conecta con la actualidad.
El gobierno vasco exigirá al español un plan estructural que dé respuesta definitiva al problema del reparto de migrantes no acompañados menores entre comunidades. Así lo ha asegurado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, en Onda Vasca, donde ha adelantado que la reunión para tratar este reparto de menores, que fue suspendida el pasado lunes por el apagón, se celebrará el 5 de mayo en Madrid. La consejera ha exigido a nuestros micrófonos que tanto el gobierno español como las comunidades autónomas cumplan con sus competencias en esta materia. Además, decenas de personas han concentrado en los jardines de Alderdi Eder y han secundado el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Donostia para condenar la última agresión sexual ocurrida en la capital guipuzcoana en la madrugada del jueves. Un joven de 26 años fue detenido cuando era sorprendido, cuando intentaba abusar de una joven aprovechando el estado de semi-inconsciencia en el que se encontraba. Unos hechos que tenían lugar en las inmediaciones del puerto y que fue descubierto por una patrulla de la Ertzaintza que recorría esa zona. Y en Getaria se celebra el Anchoa Eguna, una jornada en la que, además de poner en valor este producto del mar, los arrantzales hacen balance de las campañas tanto de la anchoa como del verdel. Resultados contrapuestos: en el caso de la anchoa hay satisfacción, las capturas están siendo buenas, ya se ha capturado el 30% de la cuota estatal y el precio superior al del año pasado, pero la campaña del verdel ha sido muy distinta, ha sido mala. Y en lo meteorológico, jornada inestable, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado un aviso amarillo por fuertes lluvias hasta esta media tarde. Serán las lluvias en el interior, podrían superarse los 15 litros por metro cuadrado. Euskalmet, Eguzkiñi Turrioz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante las próximas horas los chubascos tendrán a remitir y también irá disminuyendo la nubosidad. A lo largo de la tarde y por la noche se podrían producir algunos chubascos aislados, pero el sistema más activo es el que nos ha afectado en las horas centrales. Durante la tarde, además de abrirse claro, subirán un poco las temperaturas, con máximas entre los 20 y los 25 grados. El sábado, tiempo relativamente tranquilo y soleado al principio, pero por la tarde se pueden producir algunos chubascos tormentosos, pero más aislados y ocasionales que hoy. Y las temperaturas seguirán siendo primaverales. Eso sí, de cara al domingo cambiará la situación.
Y en carreteras, normalidad hasta ahora, según informa el Departamento de Seguridad.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Las comunidades autónomas y el gobierno español se van a reunir el próximo lunes para tratar la reubicación de menores no acompañados. Este encuentro iba a celebrarse el pasado lunes, pero el apagón obligó a posponerlo y se celebrará finalmente el próximo 5 de mayo, tal y como ha desvelado aquí en Onda Vasca la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa. Exigirá un plan estructural para dar solución a esta problemática. Cristina Zúñiga, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Delia. Sí, Nerea Melgosa reitera que Euskadi lleva cumpliendo con su responsabilidad en esta materia mucho tiempo y en ese sentido exige al gobierno español y a las comunidades autónomas que hagan lo mismo. La consejera Melgosa avanza que en el encuentro reclamará que el Ejecutivo de Sánchez cumpla con su obligación de presentar un plan estructural que aporte una solución definitiva.
Euskadi volverá a ir con ganas de trabajar y con ganas, yo creo, que de empezar a ver la luz también en este momento en el tema del plan migratorio. Pero decimos claro y alto, Euskadi pide y vuelve a pedir al gobierno español, porque tiene las competencias en materia migratoria, que haga un plan migratorio estructural. No podemos ir de parche en parche.
La consejera también destacaba, entrevistada aquí en Onda Vasca, la gran aceptación que el programa Emancipa está teniendo, ya que más de 6.000 jóvenes se han acogido a alguna de las ayudas del gobierno vasco para fomentar su emancipación. Mantiene que las políticas de ayuda a la emancipación deben ser transversales y destaca medidas impulsadas por otras instituciones, como la reforma fiscal de las diputaciones forales, para mejorar las desgravaciones, especialmente a los jóvenes.
Un criterio muy positivo que han hecho las diputaciones, que es el tema fiscal. Quiero decir que yo creo que también el trabajo en la ponencia fiscal, sobre todo cuando ha sido remitida con un enfoque de género y sobre todo con un enfoque de juventud, creo que es importante también para que las personas jóvenes se puedan animar tanto a la compra como al alquiler, porque la crítica por la crítica no vale si no buscamos soluciones entre todos.
Melgosa pone en duda el estudio, por otro lado, que apunta a la población autóctona, que está desapareciendo en detrimento de la extranjera. Le parece capcioso y agradece a la plantilla, además de Betión, la gran labor que hicieron este pasado lunes durante el histórico apagón para garantizar en todo momento la asistencia a las y los usuarios.
Cuatro días después del histórico apagón que dejó sin luz a la península, los estados español y portugués han creado un grupo de seguimiento para identificar sus causas y evitar que vuelva a ocurrir, según ha anunciado el Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico, tras la reunión que ha mantenido esta mañana la vicepresidenta tercera, Sara Aegesen, con su homóloga portuguesa. Mañana además se reunirá de nuevo la comisión que investiga lo sucedido. Hoy precisamente Lehendakari se ha pronunciado sobre el apagón a través de sus redes sociales y Manuel Pradales ha reflexionado sobre lo ocurrido. Dice que este episodio ha puesto en evidencia nuestra vulnerabilidad y ha señalado que los planes de seguridad, en un momento en el que hablamos tanto de esta cuestión, deben ir encaminados a protegernos ante eventos de este tipo, garantizar la seguridad energética, tecnológica, climática, alimentaria, de suministros de agua o de salud pública. Pradales insiste en reforzar las infraestructuras y la conectividad con el resto de Europa y en este contexto señala que ampliar el autogobierno vasco es básico para responder y anticiparse a los nuevos desafíos y a las situaciones de emergencia. Y el Parlamento Vasco va a retomar su actividad normal a partir de la próxima semana. La Cámara ha tenido prácticamente un mes de parón legislativo debido a la Semana Santa y al puente del 1 de mayo, si bien ya terminan estas vacaciones de los parlamentarios y la Cámara vuelve a reactivarse con comisiones y los habituales plenos ordinarios y de control. Asier Vera, arratsaldeón.
Arratsaldeón. La primera en retomar el trabajo institucional será la propia presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, quien mañana acude a las 11:30 a.m. a Irún, al acto en memoria de las víctimas vascas de la deportación a campos nazis. Se trata de un evento que tendrá lugar en Ficova, organizado por el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, y al que también asistirá el Lehendakari y Manuel Pradales. Este evento recordará y homenajeará a los más de 200 vascos y vascas que fueron deportados entre 1940 y 1945 por haber defendido la democracia. Por otro lado, a partir del martes se retoma la actividad normal en la Cámara Vasca con la habitual reunión de la Mesa del Parlamento y de la Junta de Portavoces, que acordará los puntos de orden del día de los plenos del 9 y 15 de mayo. El martes también se reunirá el Intergrupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia con la Asociación Ríos Vivos. El mismo martes, la Asociación de Vecinos de Amaraberri comparecerá en la Comisión de Movilidad Sostenible para informar del problema de contaminación acústica que genera el topo a su paso por el barrio Donostiarra. También se debatirá una proposición no de ley de Bildu sobre las medidas que debe tomar Euskal Trenbide Sarea para evitar los ruidos nocturnos de hasta 80 decibelios en la base logística de Gernika, que llevan soportando desde hace más de una década los vecinos de la calle Don Tello. El miércoles, el consejero de Seguridad, Bingen Supiria, comparecerá en la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad para dar a conocer el informe 2024 sobre el estado de la seguridad pública en Euskadi. Asimismo, se aprobará el dictamen del proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de Personas Tituladas en Ciencias Ambientales de Euskadi. Y ya el jueves, como viene siendo habitual, se celebrará a las 9:30 el pleno ordinario, mientras que al día siguiente habrá a la misma hora pleno de control al gobierno vasco. Debido al apagón del pasado lunes, no se ha registrado aún en la web del Parlamento el orden del día de ambas sesiones plenarias. Y en las próximas semanas también está pendiente que comparezca a petición propia en comisión el consejero de Seguridad para informar sobre la actuación de la Ertzaintza el pasado 3 de abril en el desalojo del Gasteche, del barrio de Recalde, en Bilbao. Durante esa actuación hubo enfrentamientos entre un centenar de encapuchados y la Ertzaintza y se saldó con 15 agentes heridos tras recibir impactos de varios objetos. 5 personas fueron detenidas por estos hechos y poco después quedaron en libertad, aunque acusadas de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad.
El Parlamento Vasco retoma, como escuchábamos, la actividad parlamentaria y estará uno de los focos informativos de la próxima semana y el otro estará en el Vaticano. Precisamente hoy se ha instalado sobre la Capilla Sixtina, la chimenea desde donde se anunciará al mundo la elección del nuevo Papa. El cónclave que elegirá al sucesor de Francisco comenzará el próximo miércoles, así que los bomberos del Estado Vaticano ya han instalado hoy esta chimenea. Será el medio en el que los 133 cardenales electores se comuniquen con el mundo exterior para indicar si elegido no al Papa número 267 de la historia de la Iglesia Católica. El humo será negro, en caso negativo, blanco, en afirmativo. Estos días se está especulando mucho con los nombres y con el rumbo que el nuevo Papa debe imprimir. También se está analizando el legado de Francisco, un legado con luces y sombras, según la valoración que ha hecho en Onda Vasca con Chema Gutiérrez, el periodista y experto en el Vaticano, Eric Fratini.
El pontificado de Francisco ha sido un pontificado de muy buenos titulares. Es el famoso papa que dijo, ¿quién soy yo para condenar? Pero más allá de las palabras, poco se ha avanzado en la Iglesia Católica en estos 12 años de pontificado, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista doctrinal. Cuando Francisco sale con de San Pedro, que dice, han elegido un hombre que llega del fin del mundo. Eso es un problema, porque cuando él dice que es un papa elegido del fin del mundo, que viene del fin del mundo, ¿qué te quiere decir? Que es un papa que no controla la maquinaria vaticana, la curia romana, que es la que Benedicto definió como la gangrena de la Iglesia Católica.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
En Donostia, concentración y minuto de silencio este mediodía para condenar la última agresión sexual registrada en la capital guipuzcoana. A primera hora de la mañana de ayer jueves era detenido un joven de 26 años, acusado de un delito contra la libertad sexual. De hecho, fue una patrulla de la Ertzaintza quien descubría a este hombre manteniendo un contacto físico con una mujer sin su consentimiento. Esther Fernández.
Sí, el arresto se producía a las 6:30 de la mañana del jueves en las cercanías del puerto de Donostia, cuando una patrulla de la Ertzaintza observó a un hombre junto a una mujer con la que mantenía un contacto físico a la altura de una discoteca que estaba cerrada en esos momentos. Según ha explicado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los agentes intervinieron e identificaron a las dos personas que al parecer no se conocían. Tras las primeras indagaciones en el lugar de los hechos, la patrulla policial procedió a detener al hombre por un presunto delito contra la libertad sexual. Se le acusa de aprovecharse de la situación de semi-inconsciencia de la víctima, afectada al parecer por el alcohol, para abusar sexualmente de ella. Además, la Ertzaintza puso en marcha el protocolo de atención a la víctima establecido para este tipo de casos y procedió a su traslado al hospital. Ante estos hechos, todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Donostia han firmado una declaración institucional institucional en la que el consistorio manifiesta su más enérgico rechazo y condena. Así lo expresaba la segunda teniente de alcalde, Ane Oyarbide, tras el minuto de silencio realizado este mediodía en Alderdieder.
Nos hemos concentrado este mediodía en el ayuntamiento para condenar firmemente esta nueva agresión. Este tipo de agresiones, este tipo de actitudes no pueden tener cabida en nuestra ciudad y, como no, debemos denunciarlas y debemos condenarlas. Por nuestra parte, por el ayuntamiento, queremos agradecer y felicitar la labor de la Ertzaintza por cómo ha procedido y desde el ayuntamiento, bueno, pues mostrar nuestra solidaridad con la víctima.
A este acto de repulsa se ha sumado también la Diputación de Guipúzcoa, institución que también ha aprobado una declaración institucional en la que destaca que todas las mujeres tienen derecho a disfrutar libremente del ocio y de las relaciones sociales, por lo que ha exigido calles, barrios, municipios y ciudades libres de violencia sexista.
En Bilbao no se produjeron incidentes ni antes ni después del partido que ayer enfrentaba al Athletic y al Manchester United, según ha informado el Departamento de Seguridad, aunque sí fueron detenidos dos jóvenes e identificados otros dos por un altercado que se producía pasadas la 1:30 de la madrugada en un bar de Licenciado Pozas. Varias personas resultaron heridas por el lanzamiento de botellas, la más grave una joven que tuvo que ser trasladada al hospital de Basurto con un gran corte en la pierna. Los dos detenidos por este suceso son dos jóvenes de 18 y 17 años. Han sido ya puestos en libertad esta madrugada hasta que sean citados para prestar declaración en los juzgados. Y Getaria celebra este fin de semana la Anchoaguna, una fiesta que gira en torno a este producto y en el que adquieren gran protagonismo nuestros arrantzales. De hecho, con motivo de esta fiesta hoy hemos conocido el balance de las campañas de la anchoa y del verdel, dos campañas que llegan a estar con balances contrapuestos.
Sí, en el caso de la anchoa estamos más o menos a mitad de la costera y de momento hay satisfacción en la flota vasca. Las capturas están siendo buenas, ya se ha capturado el 30% de la cuota estatal y el precio es superior al del año pasado con más de 2 euros de media al kilo, ya que las piezas son de mayor tamaño. Así lo destacaba el viceconsejero de Pesca y Desarrollo Litoral del Gobierno vasco, Leandro Azcue.
Hemos pescado ya 3.200.000 kilos.